Eugenia Torres, la licenciada Alejandra Muñoz y la licenciada Erika Santana. Licenciadas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, bienvenidas.
Buen día para ustedes, Rafa, para Miguel y buen para
día,
toda chicas. La
audiencia. Bueno, decíamos, hoy es un día importante. Ayer ya estuvieron aquí con nosotros, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad, sobre todo por el trabajo que ustedes vienen realizando hoy en el Día Universal del Niño.
Sí, así es, Rafa. Hoy es el Día Internacional, en realidad, del niño, de los derechos del niño. Es algo que surge en el año 1954, donde por primera vez se crea un comité. Ese año se crea el comité y se hace un decreto sobre los derechos del niño.
Sí.
5 años más tarde, en 1950, es cuando se crea o se dice que todos los países de la ONU tenían que poner un día para festejar y para más que todo la reflexión de lo que estamos haciendo por esos derechos. Y se festeja, o sea, se conmemora el 20 porque fue la primera vez que se presentó ese escrito. Después la ONU, la Asamblea General, crea lo que es el Fondo Internacional de Emergencia de Naciones Unidas para los Niños, que es lo que conocemos como UNICEF.
Bien, perfecto. Y decíamos, está bueno sobre todo porque, bueno, por allí la crisis, esta situación que nos toca vivir a los argentinos hace que nos tengamos que plantear o replantear muchas cosas, ¿no? Hemos visto por la crisis muchos niños que han dejado de estudiar,
sí,
muchos niños que han tenido que ir a trabajar incluso, ¿no?
Sí, es parte de la política pública, sí, que en niñez o en adolescencia, en la actualidad, se está llevando a cabo, tiene resultados negativos. Llámese, por ejemplo, el plan Progresar, miles de planes que se han estado dando que en la actualidad no se está llevando a cabo. La Asignación Universal por Hijo es el único transferencia monetaria condicionada que en la actualidad está.
Exacto.
Roguemos que siga.
Sí.
Creo que se ha tornado como un derecho también, ¿sí? Desde esa focalización se lo ha visto. También se conmemora 30 años de la convención, porque hace 30 años que se ha creado, que por primera vez se creó una convención de los derechos del niño, donde eso es lo que regula que cada estado dé cumplimiento a los mismos. Si bien nosotros tenemos un amplio número de derechos, a la educación,
es que
a la salud,
eso a la vivienda, iba a preguntar, porque seguramente están escuchando.
Exacto.
Incluso los mismos niños deben estar escuchando, sí, la radio. Sí. ¿Cuáles son sus derechos?
Mira, nosotros el año pasado y este hemos estado trabajando mucho en lo que es derechos, y ellos saben bien ahora sus derechos, los conocen.
Bien.
Sobre todo a jugar.
Claro,
o sea, yo tengo derecho a jugar.
Claro,
o sea, bien. Ese es el derecho principal que ellos conocen, es el derecho al juego, sí, el derecho a la recreación. Nosotros, como dispositivo de Área Niñez, como servicio local de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, porque así se llama el servicio, que somos parte del SECOIF, desde la Municipalidad de Hatchell, nos enfocamos sobre la ley 26061, que es la ley de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. En esa ley nos focaliza nuestra intervención para el cuidado y seguridad de los derechos del niño. Si bien nosotros no podemos por ahí satisfacer los derechos de educación, de vivienda, pero sí el derecho a la no violencia.
Claro.
¿Sí? Al derecho a que el niño no tiene que ser maltratado.
Uh-huh.
En ese foco nosotros estamos interviniendo, bajo esa ley.
Uh-huh. Y bueno, ¿cuáles son esos resultados, digamos, de ese trabajo que se viene realizando, que es muy importante también, ¿no es cierto?
Sí, bueno, nosotros no somos una isla que trabajamos de forma aislada. Dentro de esa misma ley hay artículos, bueno, que el primer artículo es un artículo de protección, uno de los artículos que nosotros cuando recibimos una denuncia por maltrato, por negligencia, que la mayoría de las denuncias que se reciben en el área es por negligencia, porque el nene no va a la escuela, porque se lo ha visto en la calle, la madre no lo cuida, los dejan solo, por estas situaciones. Bueno, nosotros cuando las recepcionamos intervenimos. Y como les decía, no se trabaja de forma aislada, porque no somos una isla. Y dentro del mismo SECOIF, por el que no lo conoce, se creó con esta idea de trabajar las problemáticas de forma articulada. Por eso es que está el área mujer y el área adicciones, porque bueno, detrás de un niño que está siendo abandonado, hay una mamá que por ahí puede ser golpeada,
claro,
una mamá que no tiene un trabajo y que tiene que salir a la a trabajar y dejar al hermano mayor a cuidado de los más chicos, por eso que lo hace falta la escuela.
Exacto. Bueno, pero puntualmente aquí en Hetzal han tenido varias intervenciones.
Sí, digamos, sí, muchísimas intervenciones. Uh-huh. Muchas de esas intervenciones por ahí, bueno, son...
Son más silenciosas, sí, no se van a conocer.
Claro.
Pero en realidad siempre hay muchísima demanda, inclusive como decíamos ayer, nosotros como que por ahí... sentimos que no damos abasto y no somos suficientes, porque es así, somos un recurso nada más y necesitamos como que la ayuda y el apoyo de todas las instituciones.
Ahora, pero la caja de resonancia sigue siendo la escuela, digamos, porque bueno, ese puede ser uno de los lugares en donde, bueno, no está yendo el niñito a clase, evidentemente algo está pasando.
Sí, exactamente. Siempre la mayoría de las demandas son de la institución escolar, pero sí también tenemos muchas demandas incluso de papás cuando se separan, suelen utilizar al hijo como trofeo. Entonces por ahí, bueno, es cierto que a la mamá no le queda otra que salir a trabajar porque el padre se pone en rebelde y no quiere pasar la cuota alimentaria y bueno, no les queda otra que dejarlo solo. Entonces bueno, por ahí se trata de trabajar mucho, se trabaja todo el tiempo en red, que es lo que favorece con el hospital, con las colegas de nosotros, la parte de servicios sociales, psicología del hospital, trabajamos muchísimo. Por ahí nos llega una mamá que las chicas del área mujer no la pueden ver, que necesita tratamiento por otro tipo de problemas, se coordina con ellas para que ellas le hagan un lugar, las puedan ver, con la institución escolar, que sepan que esta mamá no los está abandonando porque quiere, sino que no lo manda a la escuela porque quiere, sino porque no puede.
No hay otro trasfondo.
Entonces, bueno, claro, desde la misma escuela, incluso desde la cooperadora, le dan la comida. Entonces, todo eso se trata de coordinar con la municipalidad de Hetzal.
Exacto, nuestra función
es... Para que les den subsidios económicos, para que le brinden todas esas cosas, o sea... En ese sentido se trabaja en red, porque no podemos trabajar de forma en la que nosotros no disponemos de recursos por ahí económicos para brindarle a esa familia y que se protejan los derechos del niño. Se trabaja de esa manera.
Pasa que la principal, el principal función del servicio local, ya sea de acá de Hetzal o de los 19 departamentos, se focaliza en el amor hacia el niño, primero y principal, y que el niño resida con su familia de origen, ¿sí? En buscar las herramientas necesarias para que los niños y niñas y adolescentes estén con su familia de origen, llámese papás, abuelos, tíos.
Claro.
Sí, no se busca, porque por ahí se malinterpreta de decir, bueno, sáquenle los niños, que es lo que comúnmente nosotros escuchamos. La mamá no lo puede tener, sáquenselo. Pero la mamá los ama.
Claro. Y sí.
Y dentro de sus limitaciones no hay le faltan recursos, ya sea psicológicos, sean herramientas psicológicas que también le pueden llegar a faltar, que eso se empieza a trabajar y se hace como un armazón alrededor de ella para que pueda estar con sus hijos, mamá o papá.
Ahora, licenciadas, según las estadísticas, según los datos que ustedes tienen y el trabajo de abordaje que vienen realizando en el departamento, ¿se han encontrado con situaciones de casos extremos en donde los pequeños hayan tenido que salir a trabajar, por un lado, y el tema de la violencia por parte del resto de los compañeros para con un pequeño de la misma familia? ¿Se han encontrado con esas situaciones aquí en el departamento? Digamos, en lo que ustedes puedan llegar hasta donde ustedes puedan avanzar, digamos, porque sabemos que por ahí este es una suerte de secreto sumario en el entre comillas, ¿no es cierto? Para proteger a los menores.
No, en realidad casos de por explotación, de que el chico lo hayan mandado a trabajar, no hemos tenido.
Afortunadamente
dentro del área eso no se ha tenido. No se recibió ninguna denuncia. Por ahí que el niño acompañaba a la mamá a trabajar a determinada casa a limpiar, pero eso sí, pero la explotación laboral a un niño no se ha tenido y por ende no lo hemos trabajado nunca en el área como una cuestión así.
Sí, el tema de bullying, que es lo que...
La violencia física y verbal.
Exactamente, el tema de bullying es un tema que hemos venido trabajando hace ya 2 años en las instituciones, en las escuelas y en los clubes también se han dado, en algunas instituciones que lo han pedido por el tema de la violencia en por ejemplo en
entre
el fútbol
pares.
Claro, entre pares, o sea, esto de discriminar, esto de, porque hay que entender que el bullying se lleva es un proceso que es dentro del establecimiento escolar. Si fuera del establecimiento ya es violencia, ya no tiene el nombre de bullying.
Claro.
Por ahí nosotros decimos, bullying, le hacen bullying en la cancha. No le hacen bullying, lo están discriminando en realidad.
Ya ahí es violencia.
Exactamente, el bullying es cuando se lleva dentro del establecimiento. Y hay muchas oportunidades que hemos trabajado con clubes también, con uniones vecinales, dando, no charlas, porque nosotros no damos charlas, hacemos encuentros, mateadas. Claro. Donde se puede intercambiar todo. Donde,
mucho más informal,
exactamente,
digamos.
Exactamente, donde nosotros podemos enriquecernos de la comunidad y la comunidad de lo que nosotros podemos aportar.
¿Y ahora da resultado, digamos, esa suerte de concientización o de sensibilización? ¿Da resultados,
sí,
digamos?
Da muy bueno. En realidad, excelentes resultados, tanto que nosotros nos desborda la demanda.
Claro.
Por ahí no podemos cumplir, estamos llegando a diciembre y no hemos podido cumplir con algunos establecimientos educativos que todavía no hemos podido ir. Pero sí, dan excelentes resultados porque, como dijimos ayer, se ha creado una conciencia de alerta. Por ahí los soportes institucionales no estamos por ahí bien fortalecidos. Preparados profesionalmente sí, porque la Dirección de Niños nos capacita todos los meses en cada cosa nueva que va saliendo, y las relaciones con juzgado, policía, como decía Ale, también son muy fructíferas. Pero por ahí las cuestiones de política pública en recursos a nivel nacional es lo que está faltando. Claro. Por ahí tenemos una concientización que es positiva, pero los soportes son los que por ahí están, tienen sus limitaciones. Pero bueno, son herramientas que se van consolidando y esperemos que sea para mejor también.
¿Y ahora cómo llega la información a los niños de cuáles son sus derechos? ¿A través de la escuela o cómo?
Sí, ¿se les enseña en la escuela? Se les está enseñando,
¿se les dice, estos son sus derechos, chicos?
Sí. Sí, se les está enseñando. No sé si en la materia de formación ética o en una de esas se les está enseñando, porque la mayoría de actividades que hemos ido por el tema de los derechos, que esta actividad lo solemos hacer en las escuelas, en alguna de las escuelas, ya los tenían súper trabajados, los conocían. No, sí, se trabaja, se ve que se está trabajando.
Lo que sí quería agregar, por ahí con lo que decían mis compañeras con respecto a que muchas veces nosotros recepcionamos diferentes demandas, pero también hay que tener en cuenta esto de que hay un artículo, el 33 y el 36, de que dice que la condición laboral y económica no es un condicionante para poder quitar, o sea, quitar los niños a su familia.
La tenencia.
¿Por qué digo esto? Porque hay muchos casos, como decía mi compañera, de que dicen eso, el niño está mal cuidado, bueno, quítenselo. Y no es así, hay que ver muchas cosas. Tratamos de ver, nosotros tomamos medidas, las medidas excepcionales que son, digamos, como el límite, cuando se ha trabajado a través de diferentes herramientas que se le va brindando a la familia. Entonces tratamos de desbordar o agotar todas las instancias para que esto no suceda, porque el niño no va a estar mejor contenido ni mejor en otro lugar que no sea su entorno familiar.
Claro. Y por ahí nos dicen los docentes, el rendimiento académico es una de las, digamos, una alerta como para darse cuenta que efectivamente algo está sucediendo. Bueno, seguramente que allí también les piden la colaboración o la asistencia a ustedes también, ¿no es cierto? Sí, para ver de qué manera acompañarlos.
El bajo rendimiento escolar, como usted dice, es un indicador para nosotros. Tanto eso como también lo que son la mala salud, la mala alimentación, por ahí también el aislamiento del niño de su entorno, tanto de pares, porque también ahí es un indicador para ellos. Entonces, como que eso también hay que tener en cuenta, y también el maltrato cuando se ven lesiones, o tanto físicas, o moretones, y también lo que son, esto por eso lleva a que el niño por ahí cuesta de que se relacione después con sus pares, porque algo está pasando, o sea, cuando presenta un indicador tanto en la escuela o en el grupo de fútbol, hay que ver qué es lo que está pasando dentro del entorno familiar.
Exacto.
Qué es lo que ha llevado o por qué el niño está actuando así o por qué se está comportando así.
Claro. Y no juzgar, porque siempre juzgamos sin saber, y a veces, bueno, ustedes decían, hay que quitarle la tenencia, pero en realidad hay que ver qué pasa puertas adentro, ¿no? En la familia cada una es puntual y particular. ¿Ustedes han notado, en algún momento los docentes nos hacían saber de que, bueno, por la crisis muchos alumnos iban a la escuela, sobre esto ya aquí en forma puntual en nuestro departamento, muchos iban a o esperaban ese alimento que muchas veces era el único sustento en el día aquí en el departamento? ¿Eso ustedes lo han podido notar desde las áreas correspondientes, digamos, la vulnerabilidad que nos llevó a la crisis también, por supuesto?
Sí, totalmente. Sí. Eso se ha visto reflejado, incluso el aumento de los casos, muchos provienen a raíz de esto.
Exactamente, porque por ahí nos encontramos con, como dice usted, esto de juzgar, ¿no? Llaman al 102 y dicen, bueno, la mamá les pega, los chicos se escucha que lloran. Entonces uno cita a la mamá como primera medida.
O sea, y estas denuncias son anónimas, digamos.
Exactamente.
De vecinos, tal
Exacto.
vez.
Claro. De vecinos, de cualquier persona que va pasando por la calle, escucha una situación así y llama al 102. Solamente con dar la dirección de la persona
y el nombre,
nada más, no, o sea, de la persona que está haciendo la agresión. Entonces nos dicen, sí, la mamá le pega, se escucha que grita, que llora. Entonces cuando citamos a la mamá como primera medida de protección para charlar con ella, para ver qué es lo que le está pasando, nos dice, yo no tengo que darles de comer. No tengo, no me alcanza. Supongamos un caso en que está separada o hay otro caso que también... Pues se puede comentar que los papás tiene 4 hijos y ningún papá se hizo cargo. Ajá. Entonces es una mamá sola y nos dice, no, yo no tengo cómo alimentarlo. Entonces llega un horario en que ellos tienen hambre porque van a la escuela, están jornada completa, llegan o ni siquiera hambre, o sea, quieren comer un helado, quieren comer una golosina y no se la puedo dar.
Claro, son
y
niños.
Lloran porque son niños y me lloran y a mí llega un momento en que ya los nervios no me dan más, nos plantea y yo le pego.
Claro.
O sea, los reconoce.
Sí. Claro, los reconoce, y me parece entonces, que así como reconocen, hay quienes tal vez no reconocen.
No, ¿no? Hay muchos que le van a decir, yo no hago nada.
No, claro, no es así. No.
La mayoría.
La mayoría.
La mayoría.
Le va a decir, no, porque me llevo mal con el vecino, porque me llevo mal con el de la esquina. Porque, pero en realidad nos ha pasado cosas muy tristes. Entrevistas muy tristes en que se nos ha desbordado la persona y nos ha dicho, yo no, esa es la situación que estoy viviendo en la actualidad.
Tristísimo, ¿no?
Sí, incluso los mismos niños, de mencionarte, no quiero estar con mi mamá porque no me da leche a mí, a mí me da té y a mi hermano le da leche, al más chiquito le da leche.
Desgarrado.
Claro. Exactamente.
Así que bueno, sí, desde la parte psicológica, Eugenia tiene bastante trabajo para poder contener y fortalecer a la mamá y brindarle herramientas para que saque de alguna forma, y por eso es que se trabaja en red. Hablamos con la municipalidad a ver si le puede dar una ayuda económica o se le puede asistir con un módulo alimentario. Desde salud se trata de reforzar que se le dé, en vez de una caja de leche, dos cajas de leche.
Claro, como para paliar la situación, claro.
Y sí, porque recursos económicos lamentablemente no tenemos y tampoco podemos gestionar un recurso de decir, bueno, dele un trabajo.
Claro.
Porque de entrada ellos saben que nosotros podemos extender redes, pero hace rato me mostraba Joana un mensaje. Dos mensajes en realidad. Uno decía que le enseñen también los deberes a los chicos, derechos y deberes, porque si no quieren hacer nada. Sí, obviamente ellos tienen responsabilidades, que son las responsabilidades propias de un niño. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día esto de la ola del conocimiento de sus derechos, también la mamá que lo ha enviado... En muchos casos los chicos te dicen, yo tengo derecho a tal cosa, y si no me quieres dar, yo me voy a ir.
Claro,
¿me entendés? O sea, tienen ese conocimiento sobre sus derechos, pero también...
hay que saber cuáles son los deberes.
Hay que conocer los deberes, pero ¿cuál es el tema? No, la escuela educa, ¿sí? Pero nosotros la educación primaria no la tenemos en la escuela, la traemos de la casa, ¿sí? Esta también es como una... batalla que se ha creado en estos últimos años, en que la escuela es responsable de todo, y no es así. Porque la escuela está bien, el chico está la mayoría de su tiempo, pero los hábitos saludables, el respeto,
los valores
y el conocimiento de sus derechos viene de su casa.
Claro. Porque entonces, como siempre dicen, primero escuela. Es tu casa, segundo es la escuela, y después algún club. Y
exactamente, es familia, escuela, la primera base del niño. Entonces por ahí ponemos responsabilidades en otros que nos corresponden a nosotros.
Ahora,
como papás.
Pero seguramente que les habrá tocado de ver situaciones y casos que los papás van y dejan los chicos en la escuela. Y bueno, ellos creen que es una guardería.
Exacto. O que los cambian de escuela. O sea, tienen algún inconveniente.
Sino en el consultorio, cuando yo atendía, me pasaba lo mismo. Es como depositar el niño en el otro, dejarlo ahí, sin ver de que también el niño necesita otras cosas.
Claro.
Creen que con tratamiento, porque el niño se porta así, se porta re mal, y no sé qué hacer, qué hago.
No, o le echa la culpa a la escuela. Eso te enseñan en la escuela.
Sí, exacto. No, mi hijo en la escuela se porta así, pero en mi casa es otra persona. Y no es así. El niño es el reflejo de la familia. El niño cómo se comporta, cómo actúa, es porque muchas veces son señales de alerta de ellos, porque necesitan atención, necesitan cariño, necesitan contención, que no lo están recibiendo. Estamos en una época que yo siempre digo de... de que los papás, ahora los dos trabajan, entonces tienen mucha carga horaria, o ya sea en la escuela o en distintos lugares en los que a ellos les toque trabajar, y están faltando en otras cosas. En esto de que muchas veces el niño con la atención, no con el teléfono o las redes de o con un jueguito, o ponerle o llenarlo con distintas cosas, o comprarle esto porque se portó bien, ay, lo voy a llenar con esto porque si no molesta y quiero estar tranquila. Y no, hay que prestarle, o sea, dedicarle un tiempo al hijo.
Exactamente.
Y también hablar y tener comunicación con ellos.
Que ese es un derecho también del niño.
Exacto,
¿no?
El tiempo.
Que el papá, sí. Que nosotros la mamá decíamos, le dé también su
claro,
tiempo.
Nosotros planteamos hace unos años atrás que vinimos acá a la radio la hora del niño, ¿se acuerdan?
Sí, sí.
Una hora al día. Arranquemos con una hora, pero una hora sin celular, una hora sin tele, o directamente, si vemos que el chico, por ejemplo, no tiene deberes, bueno, veamos una peli.
Mm-hmm. Hacer con, planes entre todos.
Exacto, ¿vale? Acompañarlos. Cuando uno va a la cancha, los sábados, que comúnmente uno va, acompañarlos, sí. Acompañarlos, saber que están, compartir. Exacto. Porque está bien, en esto de la realidad que tenemos, la realidad social es compleja, y sí, los papás tienen que salir a trabajar a ambos,
sí.
Para satisfacer las necesidades de ellos, pero también tenemos esta hora que es de los niños,
y estar atentos a todo,
y
¿no
todo
cierto?
Sí. y es lo que decíamos ayer, sí. Todo lo que el niño no miente, el niño no miente, exactamente, el niño no le va a mentir,
es auténtico y genuino, o sea, todo lo que él dice o manifiesta o la conducta, el comportamiento, es porque él está demostrando que algo está pasando.
Algo está sucediendo.
Algo está sucediendo, claro. Tanto en su familia, o en la escuela, o a donde sea donde él está.
Licenciadas, bueno, decíamos, hoy es el Día Universal del Niño. Está bueno, sí. Que nos hayan venido a visitar. ¿Alguna
muchísimas
otra actividad que vayan a realizar durante el transcurso de esta jornada de prevención? El catálogo de los niños que cuando éramos pequeños nos enseñaban en la escuela. Ya no sé si se sigue usando, pero está bueno porque ahí están nuestros derechos, sí. Las responsabilidades, los deberes, que era un poco lo que estábamos hablando también. ¿Hay alguna otra actividad programada durante el transcurso de la jornada?
Durante
o visitar a los
semana,
medios.
No, pero la semana que viene tenemos dos establecimientos educativos donde vamos a realizar un encuentro y de la mano de las ESI también, un poco para dar un soporte desde el área, no teórico, pero sí simbólico a esto tan importante que se está gestando en la educación,
claro.
Que es fundamental, como hablábamos ayer, para la prevención del abuso y de todo
es
tipo
vital,
de maltrato.
Sí.
Exactamente.
Aunque por ahí
no
algunos
se entiende,
sectores, claro,
no se está entendiendo porque por ahí hay problemas, sí. de comunicación o no estamos entendiendo desde una perspectiva de género,
sí.
Porque hay que tener perspectiva de género para poder pararse y para poder hablar de las ESI.
Pero está buena, digamos, esa discusión, ¿no es cierto? Sana, es saludable.
Sí.
Licenciada, les agradecemos. Más adelante les vamos a invitar para hablar sobre este tema que, bueno, como decíamos recién, genera otro debate, pero está bueno tener información y sobre todas las cosas, herramientas para prevenir, ¿no es cierto? Por sobre todo la situación. Gracias por habernos acompañado. Suerte, disposición en el trabajo que vienen realizando.
Bueno, muchas gracias, Miguel, Rafa.
Y Joana, obviamente.
Joana,
sí. Siempre digo que lo mejor está del puente para allá, siempre lo he dicho y lo van a seguir manteniendo.
Que ayer nos habíamos olvidado y creo que nos pase por alto ahora. También a las instituciones con las que trabajamos, como es el juzgado, que es la segunda circunscripción de acá de Hachal, que para mí ha sido un cambio fructífero, tanto para nosotros como para la sociedad misma. Al juez, al doctor Javier Alonso, también a la Municipalidad de Hachal, porque gracias a ella nosotros estamos acá, a nuestra directora, la licenciada María Eugenia Godoy, bueno, al intendente Miguel Vega, y bueno, y a mi equipo, que para mí es un equipo, y bueno, más allá de todo, somos un equipo y somos como una familia dentro de la institución, porque ellas me han recibido muy bien, y también por enseñarme día a día de sus experiencias y de su... de todo lo que ellas han vivido, y la verdad que es enriquecedor para mí.
Y a seguir trabajando, bueno, por la gente. Gracias. Bueno, nos acompañaron entonces la licenciada María Eugenia Torres, licenciada Alejandra Muñoz y la licenciada Erika Santana del SECOIF de Hachal.
39 minutos de las 8 de la mañana. Vamos a escuchar un poquito de música, ya venimos.